Los sábados a las 12 de la mañana quedamos a comer con Begoña Tormo en Onda Madrid.
Muy buenos días o muy buenos medios días. Mira, esa fórmula va a servir para contactarnos. María Luisa del Amo, muy buenas.
Muy buenos mediodías.
Que a ti no se te puede decir buenas tardes, que dices siempre que no has comido y te pones de mal humor. Es que, bueno, hemos quedado a comer, o sea que algo probaremos.
Pues espero un ratito, a ver si es verdad.
Vamos además a comer en un sitio. A mí me encanta. Es un sitio chiquitito, de estos que además te chivan normalmente. Alguien que ha ido, que lo conoce, porque está en el mercado de Torrijos. Uh-huh. Y, bueno, pues, ¿quién está al frente?
No lo sé.
¿Cómo que no lo sabes?
No lo sé.
Está aquí sentado Alex Marugán, 3x4 es el sitio del que estamos hablando. Luego vamos a preguntarle a Alex por esos platos. Hay algunos que ya tienen gente que va a probar ese plato y luego dice, mira, dame dos de ese y no quiero probar otra cosa. Luego vamos a hablar de pasta, que es un plato italiano como tan socorrido, pero que aquí en España a veces cometemos unos cuantos sacrilegios, por decirlo finalmente.
Tropelías.
Sí, sí, los italianos se llevan las manos a la cabeza. Y ahora que estamos en época estival, con lo de las ensaladas de pasta, pues ya por lo visto las barbaridades aumentan y se multiplican exponencialmente. Vamos a hablar con un experto en pasta para que nos cuente qué es lo que hacemos mal y cómo lo tendremos que hacer si lo queremos hacer bien. Y luego tú vas a hacer un ranking que no sé de qué es.
Pues mira, voy a hacer un ranking de una planta de la familia de las solanáceas, de nombre científico Caspicum frutescens. Ahí lo dejo.
Un pimiento.
Exactamente. Pero no un pimiento cualquiera. Luego lo verás.
Bueno, pues nada. Vamos a empezar y luego vemos.
Dime quién corta el bacalao.
Es que si yo, bro, ¿quién si no?
¿Y quién armó todo el tinglao?
Es mucha gente la que me ayudó.
Dime quién corta el bacalao.
Con Mario Maher, que está a mi lado.
¿Y quién armó todo el tinglao?
Los putos amos que ya han llegado.
Dime quién corta el bacalao.
Pónganse lindas porque llegan los patrones. Saquen las mejores pintas de sus cajones. Vístanse de gala porque en las mejores salas ya se está estrenando la segunda parte de la saga. Llega la nueva entrega de las mega estructuras y más locuras de estos colegas. Super actitud la de este dúo dinámico. Rápida va la palabra como con rifles automáticos. Resumo hip hop y buena.
Alex Marugán, muy buenas.
Muy buenas.
Que me han chivado que te gusta que hice hoy. Digo, bacalao, cocinero, así un poco. ¿Y cómo eres tú tan rapero de repente?
Bueno, yo crecí
bueno, eres jovencito. ¿Cuántos años tienes ahora, Alex?
Tengo 26.
26. Madre mía, qué sí. Juventud. Qué asco, ¿no, María Luisa?
Sí, la verdad.
Qué asco.
No, qué asco, digo, qué asco.
He hecho el cálculo rápido y me siento
es pura
mal.
Envidia, es pura envidia. No, es verdad, porque cocinas muy bien. Bueno, cocinas muy bien.
Ya,
siempre además se dice, para la edad que tienes, no, cocinas muy bien, punto. Cocinas muy bien. Encima, si tienes 26 años, te queda muchísimo recorrido.
Eso es lo bueno.
Con lo
eso
que lo cocinarás muchísimo mejor.
Sí, sí, ahora estamos empezando, pero bueno, contento con lo que hacemos, pero sí, es lo que tú dices, miras para adelante y dices, joder, queda mucho,
claro,
no tengo ni idea todavía y ya va bien, o sea que bien.
Y ahora además, pues eso, con un proyecto personal tuyo propio, que es 3x4, ahí en el mercado de Torrijos, que no es ya estar, bueno, pues en otra cocina de otra persona, que sí que es verdad que aprendes, pero siempre estás supeditado al criterio o a las decisiones de otros, ¿no? Y eso que
sí.
Tú has pasado por sitios muy buenos, que también habrás aprendido mucho.
Yo he aprendido muchísimo, he tenido buenos maestros, sí.
¿Dónde has estado, por ejemplo?
Pues estuve con Omar Malpartida, que... Uh-huh.
Omar estuvo aquí hace bien poquito,
bien,
también.
Además, y me alegro mucho, la verdad, se lo merece. Y Luis Arévalo,
uh-huh.
También así de Madrid. Luego pues trabajé en México, en Francia, nadie conocido, pero... sitios de cocina muy tradicional.
O sea, que estás viajado encima.
Sí, un poquito.
Y eso se nota también en la cocina, porque la cocina de 3x4 es una cocina viajera.
Un poquito, siempre tiene influencias de todo lo que yo he sido porque, o que he trabajado, porque al final si no, no tiene mucho sentido me ponga a hacer tailandés, que no he hecho en la vida, ¿no?
Uh-huh.
Creo que la identidad de un cocinero al final se tiene que construir a base de...
Hombre, pero los tacos, que dices que has estado en México y esos tacos que bordas,
por eso,
ahí le vienen, ¿no?
Efectivamente, ahí hacemos la masa y todo, que al final creo que es uno de los errores que se comete mucho. Sobre todo en Madrid, bueno, en España supongo que también, pero no la tengo tan
controlada
en mexicanos. Y creo que es súper importante una buena tortilla para un buen taco. O sea, conozco mexicanos aquí que se llevan las manos a la cabeza cada vez que van a
comer. Es que aquí nos creemos que sabemos que sabemos hacer de todo.
Pues terrible, es terrible.
¿Has comido tú los tacos de Alex, María Luisa?
No, pero ya estoy salivando, es que es muy mala hora. Este programa.
Ya sabes.
¿Cómo se hace la masa?
La masa se hace a partir de una harina de maíz nixtamalizado. Y agua, simplemente, hay que le añadir levaduras
ahí lo ha dejado,
o algo.
Nixtamalizado.
Nixtamalizado es cocer el maíz con cal para quitar ese pellejo de fuera y a partir de lo que es el fruto de dentro hacer la harina, ¿no? No con todo. y con agua y sal, punto.
Y luego plancha.
Sí. Normalmente se hace en un comal en México, yo no la tengo, desgraciadamente, es como una plancha pero antiadherente, a una temperatura muy regulada y tal, es como de piedra. Pero aquí pues, nos tenemos que apañar con la plancha.
Bueno, os tenéis que apañar porque es que además hay que decir que 3x4, vuelvo a decir, Mercado Torrijos, ¿cuál es la dirección exacta?
Calle Hermosillo 82.
Hermosillo 82, me lo voy a apuntar para luego también no tener que volver a preguntártelo. es un local muy pequeñito, o sea, tú afortunadamente las mesas las puedes expandir.
Sí, porque si no habría que haber cerrado ya el local.
Pero la cocina es mínima, o sea, tú te apañas y haces de todo en una cocina que es, bueno, más pequeña que la de muchísimas casas.
Sí, sí, yo siempre digo que ojalá tuviese la cocina de mi casa en el local.
En el restaurante.
El local tiene 20 metros cuadrados.
¿Con todo?
Todo. Cocina, todo, para poner vinos, etcétera. Y la cocina son dos fuegos, una planchita y una freidora.
Y ahí te apañas y sacas de todo.
No, no queda otra que apañarse. La nevera es la de casa, igual, que si tuviéramos una nevera en casa. Entonces, por eso la carta es cortita y hacemos producción casi al día.
Pero bueno, también es que es verdad que es un poco como comer en casa. Además, cambias la carta con mucha frecuencia. Cada temporada renuevas.
Sí, cada 3 meses. Para no aburrirnos nosotros y para no aburrir a la gente. Porque al final es lo que te digo, que la carta son 8 platos más 2 postres. Entonces siempre intentamos ir cambiando según el producto que va llegando
al
mercado.
Postre, no cambiaréis nunca la tarta de queso.
Ni los callos tampoco, ¿eh?
Los callos también están fijos, hombre. Es que son cosas, ya te digo, tú vas allí y no pides la tarta de queso y te estás perdiendo.
Bueno, depende de cuál sea el otro postre.
¿Cuál tienes ahora?
Ese va variando. Ahora hay una tarta de mousse de chocolate y naranja.
¿Ves? A mí me da tarta de mousse de chocolate y...
Yo la de queso estoy ya...
Como pruebes la de queso...
Deseando quitarla, pero es que no me dejan.
No, vamos, es que te matamos. Te matamos los fieles. Y luego, pues hablamos, por ejemplo, pues eso de la carta. ¿Cuáles son los platos que están ahora en cartel?
Ahora estamos con la carta recién estrenada. Hemos hecho un picantón encebollado, que sabe mucho a la cocina de la abuela y tal. Unas sardinas en escabeche, un salpicón de marisco, todo muy veraniego. Pues tenemos de aperitivo un gazpacho de sandía, tenemos unos tacos de recado negro, ¿qué más tenemos?
Yo te lo digo, también tienes la ensalada de lentejas.
Lo tienes ahí apuntada, ensalada de lentejas.
Yo hago los deberes.
Sí.
Y luego también el rosellón de raya y sobrasada, que tampoco lo puedes quitar.
Este es otro de los que no me han dejado quitar.
Que tampoco lo puedes quitar.
Eso es.
¿Quién va a comer a 3x4? Porque yo sé que hay gente que es como adicta. Que lo probó,
sí.
Lo conoció y les tiene
el perfil
parroquia.
De la gente que viene habitualmente, o sea, el más repetidor o el cliente que al final se ha hecho habitual es un perfil de 40, 42 años más o menos. Pero afortunadamente cada vez viene más gente de todos los rangos de edades. Es verdad que a la gente joven le cuesta un poco más por X, no sé, quizá porque a lo mejor buscan un local más bonito, otro sitio,
perdona,
otro entorno.
A mí me parece un entorno maravilloso, un mercado.
Bueno, pero no a todo el mundo le gusta estar en un mercado y que pase gente al lado y a lo mejor no están tan cómodos, ¿no? O hay mucho local de moda,
ya
muy
crecerán.
Bonito y queremos ir a un local de moda.
Ya crecerán.
Entonces lo que hacemos es darle mucho valor a lo que hay encima del plato porque al final es el único atractivo de estar allí.
Porque
no hay otro.
Económicamente es asequible para la gente joven también.
Mucho más. Yo creo que se está notando en Madrid, pues empezar a los chicos de Kitchen o Robert en Tripea o un montón de sitios. Vas al mercado de Vallehermoso, está lleno, sobre todo de gente joven, porque es que es un coste como una octava parte de lo que es meterte en un local de la calle. Entonces, si alguien joven quiere lanzarse y dar a conocer un poco lo que quiere hacer y tal, tiene que ser de esa manera, o con alguien que le respalde.
Y ahora mismo, por ejemplo, en 3x4, porque, claro, yo sé que tú abres de noche también,
sí.
Pero el estar dentro de un mercado te ha limitado de alguna manera, por ejemplo, los horarios o algo que tú hubieras querido hacer y no has podido.
Los horarios, la verdad que para ser un mercado está súper bien, porque nos dejan abrir hasta las 12 entre diario, hasta las 2 fin de semana. Sí que te limita un poco en, pues el domingo por la tarde, si quisieras abrir, no puedes.
Bueno,
el
te viene bien
cierra.
Descansar algún día.
No, yo estoy encantado, no creo que abriese, pero en caso de querer no podría. Y bueno, pues algunas otras cosas, porque al final no son tus normas, sino que son las normas de un mercado, de puedes poner tantas mesas fuera, no las puedes meter hasta esta zona, no tal. Entonces sí que te limita un poco, pero es verdad que hablando con otros compañeros que están en otros mercados, tenemos bastante suerte de estar en el que estamos en cuanto a condiciones.
¿Cuál es el ticket medio? Que te preguntaba María.
Ahora mismo está, mira, justo lo miré ayer, 28 euros esta hora.
¿28 euros con todo?
Sí. Comido y bebido.
Y además,
ahora, hay quien se ha gastado. Hace poco batimos el récord, dos señores que se gastaron 60 cada uno, pero bebieron muy buen vino, comieron una animalada.
El récord.
Sí, 60 por persona.
60 euros.
En 2 años casi.
Iba a decir una barbaridad que no puedo decir porque me echan, pero bueno, me la callo.
Luego me la cuentas.
Luego te la digo.
Bebieron muy buen vino porque entiendo que tienes buenos vinos también, tienes buena bodega.
Dentro del ticket medio que manejamos. O sea, nosotros cuando abrimos teníamos 9 referencias entre tinto y blanco, ahora estamos en 43 ya.
¿43?
Sí, ya hemos ampliado bastante.
Ten cuidado que te quedas sin local. Ten cuidado que te quedas sin local.
Tuve que quitar una mesa, ¿eh? Tuve que quitar una mesa para meter más vino.
¿Cuántas mesas hay ahora?
Tenemos 10.
10 mesas.
10 mesas. 4 pequeñitas y 4 más grandes. Y 6 más grandes, perdón. Pero el vino más caro son 48 euros, me parece. Porque al final volvemos a lo mismo, estás en un mercado y nadie se quiere gastar 120 euros en una botella, que yo lo entiendo perfectamente. Aparte que para mí es tocar eso y pagarlo, adelantarlo y todo, pues también es más jaleo, ¿no?
Decía antes también Alex, cuando enumeraba un poco los platos, pues eso, que tiene también influencias de los viajes, de las cocinas en donde ha estado, pero en el fondo, hablando de esos callos, hablando de las sardinas escabechadas, hablando... Se nota que es un poco cocina de raíz, cocina de abuela, con todo el cariño dicho.
Intentamos que sea un poco ese tipo de cocina y que te recuerde. El otro día venía Clara, mi chica, a comer y que todavía no había probado el coquelet porque está fuera y tal. Me decía, joder,
Clara Villalón.
Eso es, la dueña de la tarta. Y me decía, es que me sabe a casa, me sabe a abuela. Digo, es que es lo que quiero. O sea, es así. Siempre le digo a la gente que si entra a mi cocina y encuentra un bote, le invito a comer, porque es que no hay nada. O sea, hacemos todo desde cero. Cuando hemos hecho albóndigas con tomate frito, el tomate frito, como hacía mi abuela, desde cero, la albóndiga, todo. Y creo que eso es un valor añadido y que es la única forma de conseguir que te sepa a casa o algún recuerdo de niño.
Bueno, que sepa a casa cuando tienes ciertos años, porque es verdad que bueno, ahora mismo sí, claro. Hay madres que no, o sea, que el tomate frito abren el brick de tomate chimpún y ahí que lo echan. O sea, que es que hay gente que sí, no es, tiene es sabores poco, de infancia porque terrible. No ha probado eso. Es que es muy, muy tremendo lo
sí,
que
pasa. Últimamente me fijo mucho en el carro de la compra de la gente, ¿eh? Cuando voy a comprar para casa, no para el restaurante. Y me di cuenta de lo que estamos retrocediendo. Porque
o sea, eso de quinta gama se ha quedado corto.
Ya no, ya hay que subirla. Pero yo recuerdo que a mí mi madre me hacía todo. O sea, no habría una lata de espárragos, como mucho a lo mejor.
Hay mejillones en escabeche,
eso
vamos.
Es, pero o sea, no habríamos casi latas en casa y ahora lo que veo es lo contrario. Que es raro encontrar a alguien que se lleve tomates para hacer tomate frito o para hacer gazpacho. Cada vez veo más botes y más pizzas. Y
más comida ya preparada que meter en el horno o descongelar.
También la gente va más rápido a todos sitios, ¿no? Antes igual se vivía un poquito más cómodo y tenían más tiempo de hacer
y las
cosas,
abuelas pero... y las madres normalmente estaban en casa.
Sí, efectivamente.
Y estaban cocinando, ¿no? ¿Y tú tienes tiempo para cocinar estos fondos, estos guisos, el tomate frito, todo lo que necesitas?
En el restaurante, en casa no me pidas que te haga nada. No toco una sartén en casa.
No, pero en casa sí. O sea, en el restaurante. Sí,
sí, sí,
claro.
Ahí sí, sí. Lo único pues que hay que organizarse mucho mejor o quizá echas un poquito más de horas porque tienes dos fuegos. No porque tú no des para más, sino que quieres poner más cosas, pero no hay más cosas. O sea, no hay más sitio donde ponerlas. Entonces hay que organizarlo un poquito para... Pues para no estar ahí.
Ah, pero tú entras
horas,
pronto, te pones a hacer eso que decía María Luisa, ¿no? Las bases, los fondos.
Claro,
las
si
salsas.
Son 5 guisos largos, pues hoy haces 2 y mañana otros 2.
¿Los callos,
dos,
cada otro, cuánto haces callos, por ejemplo?
Una vez a la semana.
Una vez a la
hacemos,
semana.
Hacemos 18 kilos.
18 kilos, y te quedarás corto muchas veces.
Bueno, alguna vez me toca correr el sábado para tenerlos.
¿Cuál es el secreto de los callos de 3x4, de los callos de Alex
tiempo.
Marwan? Hombre, tiempo y más cosas.
No, pero no tienen ningún ingrediente que súper oculto. Ni nada. Al final son especias, pimiento, cebolla, tomate, zanahoria. Y supongo que la forma de hacerlo, pero que no tiene ninguna locura detrás.
¿Con morro?
Detrás, con morro y con pata.
Ah, pues muy bien.
Mi abuela sí, sí, sí. Ya llegó
ortodoxos.
Un momento que dijo, mi abuela, yo me acuerdo que decía, mira, voy a empezar a hacer morro y pata porque es que al final es lo que os coméis. Pero es que no es lo mismo si los callos.
No, yo prefiero con las dos cosas y muchas horas.
¿Y son recetas tuyas o también de esos guisos me refiero, no? Por supuesto, todos los demás platos.
Los callos en concreto sí son míos. Uh-huh. De hecho, hasta llegar a la receta que tengo ahora hice como 10, 11 diferentes porque de repente probaba y no, esto está muy dulce y voy a bajar el tomate que al final, o la zanahoria, o la cebolla, X, hasta que llegamos a un equilibrio y empecé poniéndole a mis callos un 4 y ahora estoy súper contento. No digo un 10 porque nunca hay un 10. Pero estoy muy contento, sí.
Oye, y las otras recetas, por ejemplo, esas albóndigas, que son de vaca madura, ¿no? De vaca madurada, de carne
ya las hemos quitado,
potente.
Pero esas han triunfado. Sí, bueno, era una maduración de 30 días, que al final no es un exceso, porque
bueno, es que
a mí me gusta la maduración de las carnes, pero muy controlada. O sea, ya estas carnes de 60 días me saben a queso.
Yo probaba carnes de 2 años.
Pero es que eso no haces una digestión
pues
buena.
Saben a hierro.
Es imposible.
Saben a
queso. Eso.
No sé.
Entonces hacíamos una...
¿Por qué me miras así, María?
No, no, que va, no me ha hecho gracia lo de que saben a queso.
Sí, a ver.
Y a beso.
Y no, esta la hacíamos con 30 días. Se notaba un poquito, pero nada excesivo. Aliñadas muy poquito y ya está.
Y vas haciendo pruebas, digamos, de los platos que vas a poner en la siguiente temporada. También te tienes que organizar para ir haciendo las pruebas ahí. ¿O las haces en casa? ¿Cómo
hay,
va eso?
Hay temporadas que me pilla con más tiempo y otras con menos. Depende del trabajo que haya. Pues ahora en verano, desgraciadamente, hay menos trabajo y me dará más tiempo para hacer pruebas de otoño. También nos vamos de vacaciones, entonces pierdes ahí unos días.
¿Cuándo os vais de
generalmente
vacaciones?
Sí que 2 semanas antes de entrar la siguiente temporada. Sobre el papel tengo la carta. Otra cosa es ya que esté probada o no probada. Y vas haciendo pruebas. Cerrar no cerramos. Nos vamos turnando de vacaciones.
Mejor,
yo me voy
mejor.
2 semanitas en agosto, sí.
Perfecto. Muy bien, que hace falta descansar.
Un poco.
Oye, y otra cosa. Estando en un mercado, me imagino que hacer la compra está tirado. Porque esa es una ventaja enorme.
Sí, nos ayuda. Sobre todo a la hora de... Hostia, se nos ha olvidado esto, corre. Ahí sí, ahí es un lujo.
Claro, lo tienes ahí al ladito.
Porque hay cosas que sí pedimos a proveedores que llevo ya años con ellos y sé que puedo confiar casi del todo.
Lo hablamos
digo
mucho,
casi,
¿verdad?
Porque nunca puedes confiar del todo. Pero casi del todo. Y otras cosas que necesito ver y tocar lo que voy a comprar y bajo al mercado y ya tengo mi gente de confianza allí también que me dice, pasa y mira lo que tú quieras y oye, es un lujo.
Es que lo hemos hablado muchas veces, lo que se depende o lo que dependéis los cocineros de un buen proveedor, porque al final tú lo que tienes que tener es un buen producto, una buena materia prima, maltratarla lo menos posible y sacarle todo el partido con recetas, con formas, con técnicas, pero si no tienes un buen producto, poco puedes hacer, ¿no?
Sí, yo siempre digo que el buen producto, contra menos toque, mejor, porque si es que ya es muy bueno, o sea, es muy difícil mejorarlo, entonces tócalo poco para no tapar el sabor, porque como lo tapes ya la cagaste, ya no compres ese, compra otro, ¿no? Y el tema de proveedores, sí, lo único que es que hay tanta demanda ahora de producto y hay muy buen producto en España, pero no hay tanto tan bueno. Entonces, el mejor de todo está muy solicitado, se queda en ciertos sitios, se paga, pero aunque lo quieras pagar, muchas veces no tienes acceso a él porque hay X y ya están colocados, que es normal. O sea, la mejor gamba de Huelva se queda en Huelva. Esto es así. Y la mejor quejilla Motril se queda en Granada. Y es que es así. Y no puedes luchar contra
eso. Tú eres también mucho de platos de cuchara. Decíamos, hablábamos de recetas de la abuela. Ahora, evidentemente, en verano, pues no es el mejor momento para la cuchara. Pero también te gusta mucho trabajar verduras. ¿Tienes algún producto con el que tú dices, es que con este me luzco? O sea, alguno que te quede mejor o que tengas especial cariño, que te guste más trabajar con él. ¿Más verduras, carnes, pescados?
No. Me resulta más fácil trabajar pescados que carne. Carne al final, o sea, me resultan muy fáciles, pero intento huir de la carne a la plancha, por muy buena que sea, porque al final creo que
el mérito en casa y es la carne, ¿no?
Sí, o voy a un sitio que lo hagan cojonudo, que tienen brasa y tal, y que sé que lo voy a disfrutar más. Pero tener yo un entrecot no le veo ningún sentido. Tengo plancha, no tengo brasa, no hay una elaboración detrás, que creo que el que viene a 3x4 busca al final esa cocina de fondo de la que me hablas. Y detrás de eso, no, los pescados me gustan mucho, porque hay tanta diversidad y me gusta mucho limpiarlos, porque al final aprendes mucho también. Intento no repetir mucho ingrediente del que cogí el año pasado, porque al final es una forma de aprender y aprender y aprender, y aprendo muchas cosas yo solito, o mira, este pescado no lo limpia en la vida, voy a ponerme 7 vídeos, o voy a buscar morfología de este pescado para ver dónde tiene la espina central, tal, y al final es un aprendizaje, es lo que hablábamos antes, que sí, tengo 26 años y... igual ha sido un poco pronto para lanzarme a montar algo, pero para mí está siendo la leche porque estoy aprendiendo a una velocidad.
Hombre, y yo al final quien tiene que decidir o no es la clientela y ahí están.
No, está claro. Llevamos ya casi 2 años y hoy en día en Madrid aguantar 2 años no está mal.
Un lujo.
¿Y la clientela es la misma? O sea, ¿van cada 3x4 o son nuevos o son gente nueva?
Sigue viniendo gente nueva, que eso es buenísimo.
Muy buena señal.
Buenísimo, porque si 2 años después sigue viniendo gente nueva, es que la voz sigue corriendo como algo positivo. Y también siguen repitiendo los mismos que vienen desde hace 1 año y medio, que eso también es súper bueno, porque siguen ahí.
Y vuelvo a preguntarte, hablábamos de esos platos que la gente va a probar, a comer allí, o porque le han dicho, no tienes que probar. Los callos yo ya te lo has apuntado, ¿no?
Ya me lo he apuntado, y la tarta de queso. Vale. Pero la de mousse de chocolate también me la he apuntado
también,
sin que te dieras cuenta.
Y el rosellá también.
También.
¿Cuáles son esos otros platos que tienes que, aunque sea rotar, pero meter de vez en cuando en la carta porque la gente te los pide?
Pues ahora, por ejemplo, en otoño, ya sé que tengo que meter, que tuvimos el otoño pasado unos ñoquis. Unos ñoquis que hacíamos con boniato. Y una mantequilla de salvia y tal. Eso sí o sí, porque ya todavía falta algún mes y me lo están pidiendo.
Y ya te lo están pidiendo.
Sí, sí.
Ya te lo están
así
pidiendo.
Que se caerá ahora
y así de cara a la temporada nueva, a otoño, ¿qué más platos piensas o que pueden estar ahí?
No he pensado mucho todavía.
No te ha dado la vida todavía, no te ha dado tiempo.
No he pensado mucho todavía. ahora tengo dos semanitas un poquito más tranquilas, no de trabajo, sino de planes fuera, porque al final esto es un no parar y tienes que andar saliendo a hacer cosas.
Oye, y los viajes y tal, yo me imagino que también sigues aprendiendo y cogiendo ideas nuevas, porque uno cuando viaja, hay gente que va a viajar para ver monumentos, hay gente yo es que sinceramente voy a ver si
yo el monumento lo veo de rebote, yo el monumento de rebote.
Si la iglesia está de paso al mercado o al restaurante que quiero ir, pues la veo, pero si
la gente normalmente va a conocer un sitio y intenta comer bien. Yo voy a comer e intento conocer todo lo que pueda alrededor. Y sí que intento hacerme mucha escapada pues para ver producto nuevo, porque de repente conozco a un productor de... Pues ahora he estado en Cantabria y he estado con Antonio Vicente, que es un cocinero que está, es loco de la vaca Tudanca, y he podido probar un montón de cosas con él de esta vaca, que me parece súper diferente al resto de vacas. Y pues al final es aprender, sí que es aprender. Y a lo mejor el año que viene me acuerdo de esta vaca y la empezamos a utilizar en X cosa. Y viajar igual. Ahora en agosto voy a México y la idea es traerme muchas ideas.
Bueno, y traerás también especias.
Me traeré mil cosas para hacer moles y para un montón, porque el mercado allí ya sabes. Bueno,
lo bueno de aquí, yo no sé si, bueno, tú también tienes menos años, pero hace poco relativamente en España... Incluso en Madrid, que oye, es una plaza importante y tal, era dificilísimo encontrar ciertos productos. Ahora, entre la población, que hay muchísima gente de fuera que se ha traído, yo que vivo cerca de Cuatro Caminos, y que vas al mercado de maravillas, y es que tienes de todo ahí. O sea, lo que no encuentres ahí, de todo, de especias, de frutas, de verduras, lo tienes todo.
No, ahora tenemos mucha suerte, afortunadamente, porque al final la gastronomía en España en general, pero yo creo en Madrid en particular, y no es por hacer patria de mi ciudad, pero creo que debe ser una de las mejores ciudades gastronómicamente del mundo, yo creo.
Y sobre todo relación calidad-precio imbatible.
También, y la diversidad que hay de todo, claro. O sea, de producto y de
aquí
cocina.
Aquí en España se come maravillosamente, pero es que además se puede pagar, porque tú te vas a Francia, por ejemplo.
No, es una locura.
Y es que en Francia comer bien, o sea,
de 100 euros
directamente
no bajas,
te tienes que dejar ahí un riñón o los dos para comer.
Sí, pero también es parte de la educación del cliente, porque aquí no tenemos educado al cliente a valorar un producto, porque yo hay veces que quiero meter un producto que me cuesta un poco más de lo que me permito normalmente y digo, es que tengo que cobrarlo a 25, pero mi cliente no asume que pueda pagar 25 euros por nada en mi casa cuando el producto lo vale. Pero hay desconocimiento, hay mucho desconocimiento. Y nos parece caro cuando nos cobran 20 euros por un carabinero, pero es que lo que estás cobrando a 12 euros.
Claro.
El cocinero lo está pagando a 12 euros. Y manipúlalo, limpialo, eso ha pasado por cuatro manos que hay que pagar.
Y paga el local. ¿Cuántos estáis ahora?
Ahora somos cinco.
¿Cinco?
En el restaurante.
Si no cabéis.
Bueno, por
eso. Si no cabéis, cuando...
De vez en cuando libra uno y tal, para hacer hueco.
Pero cuando abriste... No, es que es verdad, cuando abriste estabas prácticamente tú solo o con otro persona.
Abrimos dos personas, dos cocineros. Yo y un chico que conocía desde pequeñito y se metió de repente a cocina. Había estado haciendo prácticas con Diego Guerrero y se apuntó a la locura esta... Y pues nada, producíamos por la mañana, el servicio lo daba yo en la sala, en la cocina, entraba yo, emplataba y salía, y luego nos ligábamos a limpiar porque no había dado tiempo, claro.
O sea, ¿hacéis
así
todo?
Así abrimos, sí, sí.
Absolutamente.
Así estuvimos tres meses.
Y ahora, mucho más relajado, me imagino.
Sí, bueno, un poco más relajado.
Oye, ¿pero se puede vivir de la hostelería, de la restauración?
¿Se puede vivir? Sí, claro, yo estoy viviendo de ella, afortunadamente. O sea, que poderse, se puede. Es duro y es sacrificado porque tienes que estar al pie del cañón al final... Yo, gracias al cielo, tengo un equipo súper bueno de gente muy humana y muy comprometida con lo que hacemos, pero aún así, cuando no estás tú, lo notas. O sea, tú vuelves y lo notas. No es que esté nada mal, pero no está exactamente igual como tú lo tienes. Pero esto es totalmente lógico. No es que nadie haya hecho nada mal, sino que tú eres tú y no hay otro como tú. Ni mejor ni peor, ¿eh? Tú. Y es tu identidad. Y eso solo puedes aportar tú.
Bueno, empezábamos hablando de... O sea, empezamos con la música de KCO. Me llevaron... Bueno, me la ha llevado Clara.
Ya imaginaba que...
Para preguntarle qué música te gustaba. Y es que me ha dicho una cosa que... No sé, o sea, es que es así. Que tú de pequeño le pediste a los Reyes la discografía completa de Antonio Molina.
Las películas.
O sea, es que eso es muy grande. Eso es muy grande.
A Papá Noel se
Alex,
lo pedí, ¿eh?
Se lo pediste a Papá Noel.
Y me la trajo, en casa la tengo.
¿Y tienes todavía las pelis de Antonio
VHS,
Molina?
Todas.
Madre mía, ¿qué te parece? Sí.
Pues es que es minero.
Un niño
¡hombre!
Curioso.
Vale, vamos a decir adiós a Luis Marugán con otra canción que tendría ya que saberlo.
Un niño pues, atípico. Sí. Atípico.
Alex Marugán, 3x4, Hermosillo 82, en el mercado de Torrijos. Ha sido un placer tenerte este mediodía. Y te llamamos un día de estos también para que nos cuentes la carta. En una llamadita de estas que hacemos en el programa nos cuentas cómo has cambiado la carta. Bueno, ya genial. Porque yo me he quedado con ganas de saber la de otoño. Así que cuando empieces ya con la nueva carta de otoño, te llamamos por teléfono y aunque sea nos haces así el enunciado de platos, como
perfecto,
si estuviéramos sentadas a comer.
Perfecto, yo feliz.
Y vamos a terminar con cocinero Antonio Molina.
Me parece bien.
Gracias.
A vosotras.
Cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, 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 ay. Trabajando en el carbón, cocinando me doy una maña que no hay en España quien guise mejor. Y con gracia preparo al momento un buen condimento que está superior. Sin pensarlo de repente yo me guiso un arroz con fideo. Que el señor más desiente, que el señor más desiente tiene que chuparse. Lo veo. Cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Carbón. Si guisando se apaga los niños, me canto un tanguillo divando yo sí. Y por arte de vivir lo que sin un palitro que se enciende el fogón. Y ahorrativo no me ganan porque guiso la mar de barato. Y me paso la semana, y me paso la semana. Cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro.
Quedamos a comer con Begoña Tormo en Onda Madrid.
En el sumario cuando hablábamos de los contenidos que iba a haber hoy en Quedamos a Comer y vamos a hablar de pasta. Es verdad que es uno de los productos pues más extendidos, aunque sea evidentemente de la gastronomía italiana. Esto, el micrófono este se me está revelando, o sea que si oigo un ruido es que aquí está, se me está apoderando el micrófono. Que digo que la pasta, que es un producto que en todas las gastronomías del mundo, aunque sea la italiana. Y lo que pasa es que cometemos muchas veces muchos sacrilegios. Nosotros vamos a hablar con un auténtico experto, Roberto Losito, de Casa Losito. Roberto, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Digo que vosotros, tú eres italiano y tú hace ya unos años te embarcas en la aventura de montar una empresa de productos gourmets, que es Casa Losito, y empiezas precisamente con pasta, a producir pasta.
Correcto, correcto. Hemos empezado, fue una idea mía de mi mujer hace años, y de empezar a introducir en el mercado español una pasta gourmet diferente, accesible a todos.
Empiezas con los farfalle, ¿no? Con esas pajaritas tricolor.
Correcto, correcto. Farfalle tricolore, con la bandera italiana.
Pero además, una de las cosas que lleváis más a gala es que no utilicéis colorantes. O sea, los colorantes son siempre naturales. El verde me imagino que lo logras con espinaca, el rojo con tomate, porque esa es una máxima vuestra.
Correcto, correcto. También tenemos una pasta de color azul que se utiliza la espirulina. Todos son colorantes naturales, o mejor dicho, colorantes que llegan desde verduras o nada de sintético.
Bueno, estábamos comentando también que aquí en España hacemos muchas cosas mal con la pasta. Y vamos a aprovechar que tú eres un auténtico experto para aprender a hacerlas bien. Por ejemplo, ahora en verano, en principio, para cocer la pasta, ¿cómo se debe de cocer la pasta?
Primero de todo, la cosa más importante es cocinarla con mucha agua. No tener miedo de la cantidad de agua. Hay que utilizar mucha agua para cocinar la pasta. Esa es la primera regla fundamental. Y después ponerle sal. Y cuando el agua hierve, poner la pasta. Eso es el otro. Son las tres reglas principales, las básicas, pero la que a veces se fallan todo el mundo, pero que nosotros como buenos italianos intentamos cada día evidenciar estos tres pasos importantes. Mucha agua, sal, y cuando hierva el agua, tiramos la pasta en el agua.
Y nada más que sal, porque hay mucha gente que, por ejemplo, le pone aceite.
Nada más que sal. Mucha gente pone aceite. Yo, sinceramente, digo que no. No hay que poner el aceite. El aceite se pone cuando se empieza a hacer saltear la pasta con su salsa, para amalgamar todo, pero el aceite del agua no.
Yo he visto que también muchos italianos, por ejemplo, cuando van a hacer un plato con alguna salsa, reservan un poquito del agua de cocción para ligarla con la salsa. ¿Eso es así?
Correcto, correcto. Cada vez cuando el agua hierve, si tiramos la pasta dentro, sacamos un poco de agua para utilizar esta agua que está llena de almidón. Utilizamos esta agua para cuando hacemos saltar la pasta con la salsa, añadimos poco a poco esta agua para que se amalgame todo mejor, se coge mejor el sabor de la salsa.
Que ligue un poquito. Y luego cada pasta, me imagino, que está indicada para un tipo de salsa. Hay pastas largas, pastas cortas, pastas rugosas, para que enganchen un poquito mejor esas salsas. ¿Cuál sería un poco la norma?
La verdad que hay un dicho que los italianos tenemos tantas cortes de pasta como salsas. Hay un principio a veces básico, que por ejemplo el pescado se utiliza los espaguetis, para hacer una ensalada de pasta se utiliza la pajarita o los fusilli, para utilizar la pasta al horno se utiliza rigatoni, una pasta corta. De verdad que cada familia y cada receta tiene su corte de pasta. A veces son cortes que aquí en España aún no se conocen porque no han llegado, pero cada salsa y cada familia tiene su combinación ideal.
Por cierto, hablabas de pasta con pescado. Nunca ponéis queso parmesano, que aquí en España estamos acostumbrados a ponerle siempre a los platos de pasta quesos, lleven o no, pegue o no.
No, nunca, pero hay una receta del sur de Italia, de donde soy yo, que es spaghetti con almejas, y ahí se puede poner un poco de pecorino romano, no un parmesano. Es el único plato que tiene esta excepción.
Oye, y hablábamos también de las pastas que se pueden utilizar también en frío, pasta freda, pasta en ensalada, y vosotros, por ejemplo, no utilizaríais jamás una mayonesa, como se hace aquí, para aliñar una ensalada de pasta.
Dios, nunca. Nunca, nunca. La única cosa que se utiliza es aceite y tomate seco, nunca. Mayonesa, nunca.
Oye, una última pregunta, Roberto, porque sé que estáis ahora mismo, no hemos dicho que la pasta italiana está sobre todo basada en hacerla con sémola de trigo duro, que es muy importante, pero vosotros habéis empezado ahora mismo a producir una pasta con un trigo, ya no solamente un trigo duro, sino autóctono de Sicilia.
Correcto, correcto. Casa Losito es la prima firma que hemos llevado aquí en España. Hemos llevado un trigo tradicional, autóctono de Sicilia, que es un trigo de una semilla. Es un trigo que se utilizaba, utilizaban los antiguos, porque el trigo últimamente ha cambiado continuamente. Pero una manipulación genética natural, pero nosotros hemos ido a recoger trigo que utilizaban los antiguos en el territorio siciliano. Es un trigo propio autóctono.
Podría ser equivalente a lo que es la escanda aquí en Asturias, más o menos, ¿no? Una cosa así, son trigos antiguos, que además generan muchos menos problemas de intolerancias también, aunque tengan gluten, evidentemente.
Correcto, correcto. Tiene una cosa, la grande peculiaridad, como ha dicho usted, tiene sabor. Es la única pasta que cocinándola sin cioè con agua y sin nada, usted la puede comer y come un bocado de sabor, en plan, sin añadirle ni una salsa, porque es un trigo que tiene sabor.
¿Cuál es tu pasta preferida, Roberto? Tu plato de pasta.
La pasta al forno de mamá. La pasta al horno de mamá.
¿Qué lleva? ¿Cómo se haría, por ejemplo? ¿Qué ingredientes?
La pasta al horno de mi mamá lleva, son rigatoni o maccheroni.
Esos son macarrones ralladitos, ¿no?
Correcto. Scamorza.
Que es ese queso.
Pero es una mozzarella curada, llamámosla así.
Que también tomate, la hay ahumada incluso, ¿no?
Ahumada no. Hay también, pero nosotros utilizamos normal. Pecorino romano y salsa pelato, que es un tomate especial. Todo puesto en el horno y, bueno, mi mujer, que es francesa, cuando ve este plato se vuelve loca.
Pues Roberto Losito, de Casa Losito, mil gracias por habernos dado esos trucos para aprender un poco mejor, no cometer esos sacrilegios y sobre todo sacarle partido a un alimento, a un plato que es vuestro, aunque se haya hecho tan internacional. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Saludo.
Saludo.
Quedamos a comer en Onda Madrid.
Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux. Car rien n'est gratuit dans la vie.
Pues sale, María Luisa, te toca actuar.
Bueno, te he dejado pensando un buen rato, ¿eh?, en el pimiento famoso. ¿De qué pimiento estábamos hablando?
Del piquillo.
Casi.
Morrón.
No, mira, te voy a dar otra pista. Mira, realmente es un pimiento que vino de América, pero se aclimató al País Vasco, al
Guindillas.
¡Ay, piparras!
Piparras.
Vamos a hablar de piparras porque la piparra es un pimiento de verano. Estamos en veranito y es cuando hay que comerlas. La piparra a mí me encanta. Bueno, tú sabes, porque tú lo sabes todo en el mundo de la gastronomía, la piparra se consume muchas veces encurtida. De hecho, en torno, digamos, a la versión encurtida hay verdaderas industrias, hay aperitivos que se hacen con esta guindilla encurtida, como nuestra popular Gilda, que tanto consumimos también mucho.
A mí me gustan mucho con las legumbres, por ejemplo.
También.
Las piparras en conserva y tal, con un plato de judías o con un plato de lentejas, tomarte unas cuantas en
vinagre. Con el cocido,
sí, con cualquier legumbre.
Claro, o para enriquecer cualquier caldo. Están buenísimas. ¿Sabes lo bueno que tiene la piparra encurtida? Que, bueno, la piparra pica muy poquito. Gracias a Dios es un pimiento muy dulce, con un sabor muy delicado. A mí me encanta la piparra, ¿eh? A mí cuando algo me gusta se me nota. Pero conforme avanza la temporada, y porque se da más o menos de julio a octubre, las últimas, ya las de octubre, pican bastante más. No te sé decir el motivo, ¿eh? No me lo preguntes, que nos conocemos. Pero bueno, en octubre el caso es que pican ya mucho, entonces ya no son tan apetecibles para comerlas en fresco, pues salteadas o fritas, que es como a mí me gustan. Entonces se encurten, ¿no?, para aprovechar esta última cosecha. A mí, además de que me gustan mucho, porque me parece, pues, una auténtica delicia gastronómica, es que las como pipas. O sea, es como una cosa adictiva.
Fritas y con un poquito de sal gorda.
Sí, qué buenas. Tienen muchísimos aromas, me encantan. Y además es que son muy buenas, Porque las guindillas, las piparras, estas guindillas que te digo un poco dulce, vasca, destruye hongos, destruye mos, abre el apetito. Tiene más vitamina C que muchos cítricos.
Fíjate.
Sí, tiene un montón de propiedades nutricionales y además ayuda a quemar las grasas durante la digestión. O sea que si te comes el cocido...
Me voy a hacer a la piparra, me voy a dar a la piparra.
Si te la comes con el cocido, pues es como si no te hubieras comido el cocido prácticamente.
Hombre, ya quisiéramos, ya quisiéramos.
Bueno, aparte tiene muchísimos antioxidantes, es rica en calcio y en carotenos, entre otros. Es rica en fibra, vamos, que es una cosa que está buenísima, nos viene fenomenal. Y como curiosidad, te diré que las hojas de la piparra se pueden emplear escaldadas o guisadas como si fueran espinacas.
¿Ah, sí?
Cosa que muy poquita gente sabe.
Hombre, y sobre
yo
todo
sí, porque yo ya sabéis que
sabes de todo. Pero además es que tampoco tenemos la mata de los pimientos y de las piparras normalmente en el jardín.
No vienen en la mata, es verdad, no suelen venir ya en la ración.
Eso.
Bueno, pues en Madrid, Begoña, hay un montón de sitios donde comer esta guindilla vasca, que por cierto, aunque es vasca, donde más se produce actualmente es en La Rioja y en Navarra.
Como
más,
casi todos
más
los
que en Ibarra, dicen la gente, no, solamente en el País Vasco y tal. Bueno, pues en La Rioja y en Navarra se produce. ¿Y dónde se come aquí en Madrid? Pues en un montón de sitios estupendos, en los mejores sitios de tapas, tanto en el centro de Madrid como en la zona de la sierra. Y uno de mis sitios favoritos de la zona de la sierra, del que alguna vez os he hablado, es el Albero,
en
Becerril de la Sierra. Y yo creo que tenemos al otro lado del teléfono a mi querido amigo Moncho, Juan Ramón Castejón, que es el propietario del Albero. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, María Luisa.
¿Has visto? He dicho buenas tardes, Begoña, y eso que es mediodía. Me estás convenciendo al final de que es por la tarde.
Yo, ya vente al lado oscuro, que se vive mejor, ya verás.
¿Cómo estás, Moncho?
Muy bien, ¿y vosotros?
Estupendamente.
Estábamos hablando de las piparras y en concreto de las piparras que tenéis en el Albero. Cuéntanos, ¿de dónde vienen?
Bueno, es un clásico ya cuando llega la temporada para nosotros, la piparra como una de los platos de temporada estrella. A nosotros nos empezaron a servir desde un puesto de un mercado de Pamplona. Cuando fuimos a los Sanfermines las encontramos allí, y Frutas Bermejo es uno de nuestros proveedores habituales de este manjar, y también las consigo aquí en Madrid a través de mi amigo Esteban, el dueño del restaurante El Pitaco, que es otro de los sitios de Madrid donde se puede gustar este producto de temporada.
Esteban, que es sobre todo conocido por las jornadas de caza. Yo te iba a preguntar eso, si era muy difícil encontrarlas, porque no es normal, o sea, tú vas al mercado y no sueles ver piparras.
No es fácil encontrarlas en Madrid. Hay determinados puestos que los tienen al por mayor en Mercado Madrid. Y ya digo, nosotros las empezamos a traer desde Pamplona directamente, a través de un transporte urgente de Segur. Y este año mi amigo Esteban del Tira, como os decía, las consigue en un puesto en Mercado Madrid y es el que me está ayudando a conseguirlas para todos los fines de semana. Pero es un producto muy demandado, dada su fama ya habitualmente, y no es nada fácil encontrarlas, desde luego.
Uy, me he hecho el lío, o sea, has dicho El Pitaco, es el de la avenida Badajoz, ¿no?
Sí,
ya ahora mismo ya me he ubicado.
Pues precisamente hablábamos hace un momentito con Alex Maruán de 3x4 de la importancia de los proveedores. O sea, que veo que tú tienes un plantel de proveedores como Dios manda, ¿no?
Bueno, esa es la clave de cualquier restaurante. Yo creo que el respeto y el compromiso y el cuidado del producto es una de las claves del éxito. Y tener buenos proveedores o los mejores proveedores de cada producto que cuidas y que mimas en el restaurante es fundamental para que los clientes salgan satisfechos, desde luego.
Moncho, y en el Albero, ¿tú tienes calculado más o menos cuántas piparras o cuántas raciones o cuántos kilos de piparras puedes vender en un verano?
Pues mira, estamos gastando ahora a la semana dos cajas de 5 kilos. Llevamos ya 4 semanas
y cunden,
cinco semanas con piparras.
Que la piparra cunde, digo.
Sí, pero no creas que cunde tanto. Al final luego pones un manojito por cada ración y eso vuela. Y
hombre, claro, porque están muy ricas y te las comes rápido, pero que me refiero que no es un producto que pese mucho. O sea,
no,
que
no, para nada.
Que para
nada,
comerse 10 kilos a la semana...
Eso, que hay que echarle... Sí. ¿Y las haces fritas?
Sí, fritas con buen aceite y un puñadito de sal gorda. Ahora estamos acompañándolas también en una tortilla vaga con anchoas, solamente cuajada por un lado.
O sea, tipo sacha.
Sí, efectivamente. Ese es un icono de ese plato en Madrid.
Pero una duda, Moncho, las piparras van fritas, porque eso yo tampoco lo sé, eso pasa también como con los pimientos de padrón. Hay gente que los fríe en mucho aceite, como si fuera una fritura, como en freidora, vaya, prácticamente, ahí. Y hay gente que le pone un poquito de aceite y los saltea, digamos. ¿Tú cómo los haces?
No, nosotros las hundimos en aceite, están en una sartén bien cubierta de aceite y van fritas como si fuera una freidora.
Vale.
Así aprendimos a hacerlas y es como yo creo que...
A mí diciéndome eso ya es como las voy a hacer yo.
Y si las queremos tomar solas, sin tortilla, ¿qué nos costaría una ración?
12 euros en el albero.
Bueno, pues está bastante bien, porque además tengo que decir que en el albero también las raciones son generosas. ¿Qué otras cosas, ya que hablamos contigo,
ya que vamos al albero,
que nos vamos a ir hasta Becerril de la Sierra, que no nos coge precisamente al lado de la Ciudad de la Imagen, que tenemos que echar un ratín, ya que vamos, dinos un par de platos que no nos podemos perder en el albero?
Pues ahora creo que merece muchísimo la pena el bonito. Estamos en la temporada del bonito del norte, y aunque ya queda poco, pero hacemos un plato muy rico que desarrolló mi mujer Laura, que es unos dados de bonito que los marcamos en la plancha tipo tataki, y los recubrimos de una mayonesa de miel y mostaza con una cama de alga wakame y terminamos con un poquito de salsa de anguila. Es uno de los platos que ahora en verano pues está muy bueno. Y otro de los platos es un clásico, diría yo, para mezclar clásicos y modernos. Pues el clásico, la ensalada rusa que hace mi madre, con un poquito de ventresca de atún en aceite y unas piparras, pero en este caso encurtidas.
Pues para ya, porque te voy a coger manía. O sea, me estás dando un hambre. No, desde luego tiene una pinta fantástica todo lo que propones.
¿Y ahora en el mes de agosto estáis abiertos?
Todos los días, menos el lunes. Estamos en plena temporada alta para nosotros aquí en la sierra. La sierra está llena de gente, todos los pueblos, y la verdad que es un momento donde más trabajo hay todos los días, tanto para nosotros como para todos los restaurantes de aquí, de la sierra.
Pues tendremos que darnos prisa antes de que te quedes sin ellas o antes de que empiecen a picar muchísimo a final de temporada y pasarnos a verte por el albero, por la calle Orense número 11.
Será un placer recibirte.
Y lo de la manía es solamente porque estás muy lejos. El día que estemos allí nos alegraremos mucho. Gracias.
Un placer, gracias a vosotros.
Gracias, Moncho, hasta luego.
Buenas tardes, chao, chao.
Qué ricas.
Qué hambre, ¿verdad?
Sí, pues dime más sitios, a ver si alguno... Iré a Becerril, ¿eh? Porque ya me lo han pintado, me lo habéis pintado que lo tengo que probar. Pero hasta que pueda ir a Becerril, dime sitios...
Pues mira, hasta que puedas ir a Becerril, un sitio donde puedes tomar la tortilla vaga a la que aludía Moncho, es Sacha, como él decía, en la calle Juan Hurtado de Mendoza, número 11. En invierno, normalmente hace una tortilla vaga con morcilla, patatas y piparras. Bueno, al principio de temporada. Y ahora ya entrando más el veranito, la tortilla vaga esta no la hace. Hace una tortilla clásica de boquerones con las piparras puestas encima. De verdad, qué hambre estoy pasando. Yo no sé qué me
pasa. Me están saltando las lágrimas.
Bueno, pues esto en Sacha, en Juan Hurtado de Mendoza, número 11. También por la zona de Plaza Castilla, uno de nuestros inexcusables, que es Sal Negra, en Mateo Inurria 33, y hacen una ración mixta de soubas con piparras.
Sardinitas.
Que también estamos en temporada todavía de sardinitas. Sardinitas con piparras.
Que van fritas también las sardinas.
Sí, fritas las sardinas y las
y
piparras.
Fritas las piparras.
Sí, 12,80 euros la ración.
Muy bien también.
Sí, y hay un sitio en Majadahonda, para que no digan que solamente decimos sitios del centro, un sitio que a mí me gusta mucho, se llama El Rebote, en la calle Francisco Umbral, número 8, donde hacen también las piparras frescas fritas y las acompañan con paletilla ibérica. Está muy rica. Y la
es que con paletilla ibérica está todo bueno. No me digan, le puedes poner corchopán si quieres.
Incluso si quieres hasta le quitas las piparras. No. Anatema. Hoy hablamos de piparras.
Ya me ha excomulgado.
Bueno, pues si nos quedamos por el centro, en esta ocasión por el barrio Salamanca, nos podemos ir a la calle Espartinas, número 6, donde está Taberna Verdejo.
Ah, sí.
Que la verdad es que yo creo que todo lo que hacen lo hacen bien. Estas chicas y está siempre todo buenísimo. Y ellos trabajan muchísimo el producto de temporada. Entonces van cambiando la carta y las sugerencias en función de la temporada. Y ahora, obviamente, como tienen verduras según la estación, pues ahora tienen piparras también. Hay un sitio que es la Casa con K.
César,
en la Plaza del Descubridor Diego de Ordaz, número 1, donde hacían, no con bonito, con atún rojo, pero una combinación parecida a la que nos sugería Moncho del Albero. Hacen una ventresca de atún rojo asada que acompañan con piparras fritas. Es decir, las piparras, digamos.
César Martín lo hace todo bien.
Todo muy bien. Bueno, la ración es cara, pero es que estamos hablando de atún rojo,
claro.
Obviamente, no solamente de piparra. Sale a 36,80 y la media ración sale a 19,50, que está muy bien. Y yo
sí, porque
creo
además
que...
las medias raciones de César son las raciones de algunos sitios, cuidado.
Sí, es verdad, que son bastante abundantes. Y en la zona de Ponzano, que la verdad es que se ha puesto muy de moda en los últimos años, pero este sitio ha estado de moda siempre, por lo menos para mí, en mi agenda siempre ha estado, que es Ponzano, se llama así, y está en Ponzano número 12. Tienen también muchísimo producto de temporada. A mí me encanta este sitio porque digamos que es un bar, se podría decir que es un bar, que no es un restaurante, aunque tiene un salón en la planta abajo. Pero te quedas en la barra o en las mesas de la planta de calle, de bar, y puedes disfrutar de los mejores productos.
Qué
tienen
rico.
Una nevera de carnes, una cámara de carnes maduradas espectacular. Los pescados maravillosos. todo lo que pidas. Y también tienen una especie de escaparate con todas las verduras de temporada, que es que estás como si estuvieras eligiendo,
en el mercado.
Como si estuvieras en la calle Serrano comprándote ropa. Entonces elige lo que quieres. Bueno, pues Paco...
Yo prefiero eso, ¿eh? Que comprarme ropa en la calle Serrano.
Bueno, yo no es que lo prefiera, es que no me queda más. Esta temporada es lo que hay. Pero vamos, me conformo encantada, ¿eh? Con unas piparras en vez de con un bolso, Begoña, ya me conoces.
Yo también.
Bueno, pues Paco García en Ponzano 12 hace piparras fritas. Y también, como hemos dicho en el caso de la casa, también ahora en temporada las puedes tomar como guarnición del atún rojo, en esta ocasión a la plancha. Otro sitio que no podíamos dejar de citar es la Huerta de Tudela, en la calle Prado número 15. Aquí tienen un menú de verano. En vez de carta tienen un menú de verano que cuesta 27,50 y tiene varios pases con varias opciones que pagando un poquito más te entran en el menú. En este caso, el revuelto de piparras confitadas con gambas tendría un suplemento de 5,50 sobre este menú.
Pues
pero
los pago.
Por 5 eurillos, ¿verdad?
Pues los
ya
pago.
Que no nos hemos comprado el bolso,
bueno, ya ves,
ni las botas. Bueno, las botas ahora mejor que no nos las compremos.
No. Bolsas botas ahora no, botas ahora no.
Bueno, ¿y de la zona de Retiro, ¿cuál crees, Begoña, que no podía faltar en este ranking?
Miguel Ángel, la Catapa.
Efectivamente, en la Catapa. Bueno, pues en la calle Menorca número 14, para los que no conozcan la Catapa, que yo creo...
Por cierto, teníamos que decirle a Miguel Ángel que se venga un día.
Pues sí, pero ahora, del 3 al 20 de agosto, Miguel Ángel no está, está cerrado. Lo digo por si alguien va preguntando por las piparras, que tiene que esperar un poquito, porque a la vuelta, el 20 de agosto, vuelve a tener piparras.
Vale,
y a la vuelta nos traemos, si quieres, a Miguel Ángel,
vale,
a que
fenomenal.
Venga un día a contarnos todo. Bueno, pues en Menorca 14 nos puede costar media ración, 6,25, que yo siempre abogo por las medias raciones, porque te dan opción a probar un montón de cosas más. Y si quieres la ración completa, pues 12,25. Y si os habéis quedado con hambre y con ganas de piparras, bueno, pues a los sitios de siempre, digamos, de huerta, como puede ser Florent Domezain en la calle Castelló número 9. Ese sitio que todo el mundo conoce por sus lechugas vivas, uh-huh. Por su especie de huerto vertical.
El tomate ese que tiene también,
el
que
tomate.
Le pone una torre de tomate y no se la falta un gitano, como decía mi abuela.
Bueno, es que este hombre, yo creo que la huerta es como magia lo que hace con ella, tiene de todo. Y de los sitios más recientes, que últimamente estamos frecuentando, en Ponzano precisamente también, muy cerca de Ponzano 12, pero en la otra acera, en la acera de enfrente, a la altura del 47, está Candeli, donde también tenemos piparras fritas.
Pues oye, no será por sitios. Gracias, María Luisa, como siempre.
A vosotros.
Mira, te iba a buscar una canción para despedir el programa de piparras, pero no la he encontrado.
No había, ¿no?
No la he encontrado.
Muy exótico,
pero
me parecía.
Mira, la voy a buscar vasca. Y el grupo se llama Ceamais, que es el nombre científico del trigo.
Anda.
Así que digo, pues mira, hacemos esto. Y suena bien además. Así que con esta canción nos despedimos y volvemos el sábado que viene.
Pues hasta el sábado que viene, Begoña.